somos iguales. Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo. Un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.
Reciban ustedes el cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde las emisoras Ecos del Cacique por los 970 AM y la UFM Estéreo 102.1, emisoras de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá y la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces llevándoles nuestra compañía positiva en el día de hoy. Les acompañamos en estudio doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, quien les habla Brian Sánchez, comunicador social periodista y realizador audiovisual, Nelson Morales, realizador técnico en los estudios Ecos del Cacique, y desde la ciudad de Bogotá, Fabián Mauricio Rosas, nuestro historiador, y nos acompaña en estudio nuestros compañeros Vanessa Rodríguez y Diego Vergara.
Un saludo muy especial para todos ustedes, amables oyentes de Pa' Todo el Mundo. Para el día de hoy vamos a disfrutar en la sección La Voz de la Inclusión, orientaciones generales para la prevención del contagio del COVID-19 en las personas con discapacidad. La historia de una canción, Ya no me llames más, de Django Jenner. Los hechos curiosos del Bicentenario de la Independencia de Colombia, Pepita Machado. En la noticia es usted, la historia de Felipe Gutiérrez Manrique. Y nuestra sección Cultura para Todos. Tenemos noticias muy importantes en materia cultural. Así que sean todos ustedes bienvenidos a Pa' Todo el Mundo.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de la inclusión.
Bueno, un saludo para todos nuestros oyentes. Hoy en La Voz de la Inclusión, como es nuestra costumbre, empezamos con la frase de la esperanza. Vamos a invitar a nuestro amigo Nelson para que nos lea hoy la frase de la esperanza.
La frase de la esperanza. Una persona ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista de la oportunidad ve, o mejor, un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Es una de las frases célebres de Winston Churchill.
Y un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Son, sí, señor, dos miradas, ¿no?
Qué bonito, ¿no?
El pesimista siempre va a encontrar un pero y el optimista siempre va a encontrar una oportunidad. Dice eso Winston Churchill.
Winston Churchill, sí, señora.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Quiero que nuestros oyentes le tomen un apunte muy especial, porque el Ministerio de Protección Social y de Salud hizo un protocolo de atención en cuanto al COVID-19 de las personas con discapacidad, sus familias y los cuidadores. Y es muy importante que nosotros estemos al tanto de ese protocolo. Primero, porque eso quiere decir que nosotros entramos como actores en un momento de emergencia, debemos saber los pasos a seguir. Y segundo, porque suponemos que si hay un protocolo de atención, también el gobierno está preparado desde sus diferentes entidades a hacer un proceso de acompañamiento para la atención en las emergencias, en esta emergencia epidemiológica. Hay un protocolo especial para las personas con discapacidad. Entonces, yo quiero contarle pues que el protocolo en sí orienta hacia la prevención del contagio de las personas con discapacidad, pero también lo hace con las cuidadores, con sus familias y los cuidadores. Vamos hoy a hablar solamente de las medidas de prevención de las que habla este protocolo y vamos a ir pues conversando, contándoles cuáles son cada una de esas medidas de prevención y vamos como haciendo un análisis de lo que es realmente ese proceso y un análisis que ustedes van a hacer allá en sus casas de si ustedes sí están siguiendo ese proceso de prevención y si el gobierno en un momento dado está siguiendo también con ese proceso de atención. Voy a contarles pues que en un hogar donde haya la presencia de personas con discapacidad es muy importante que la persona con discapacidad y su familia, en especial esas personas que están cuidando, que a veces no son las familias, sino que a veces es una enfermera u otra persona externa que tiene la tarea de cuidar, deben reforzar sus medidas de higiene de manos, desinfección y ventilación de todos los espacios de la casa. Se debe permanecer en el domicilio por el periodo que las autoridades así lo definan, como fue en la primera parte, ¿no? Nosotros como personas estábamos hacinados los primeros 4 o 5 meses y luego se fueron dando pautas de salida. Por lo tanto, se requiere mantener un acompañamiento familiar con las personas con discapacidad y también un apoyo social a través de la organización de turnos para la provisión del cuidado de esas personas. Al interior de la familia también. Cuando no hay familias, pues vale buscar una red de apoyo comunitaria. En este proceso de emergencia, nosotros no, pues en nuestro municipio no hemos sido aún llamados a hacer como un plan de acción, pero jugaba algo muy importante, es ese proceso de rehabilitación basada en comunidad. Y son esos lazos de apoyos que a veces se forman, que a veces sin que intervenga nadie, se forman alrededor de los vecinos y de los amigos y de los familiares de las personas con discapacidad.
Por la misma naturaleza humana, estamos como tentados a ayudar al otro, estar en manada, por así decirlo, desde nuestro cerebro primitivo buscamos estar con otros, estar agrupándonos y eso nos ayuda como a estar más unidos y a estar pendientes del otro. Entonces, por eso mismo se van creando estos lazos.
Sí, lo que pasa es que uno ahí mismo también piensa en ese proceso que hacen y en las alcaldías y las gobernaciones en los procesos de rehabilitación basada en comunidad. No pudimos, como quien nos contestara en el departamento y en el municipio, estuvimos marcando, pero nos comprometemos en algún momento a hacer un acercamiento para mirar cómo se lleva ese protocolo en nuestro departamento. Hoy solamente vamos a dejar como esa inquietud alrededor del tema de la prevención para que ustedes sepan que existe y el papel que nosotros como personas con discapacidad cumplimos en él, pero también el papel que también deben cumplir los gobiernos. Voy a invitar a Vanessa para que nos cuente una segunda parte de esas medidas de prevención.
Claro que sí, Amparito. Buenos días a ti y a todos los oyentes. Bueno, otra parte de estas medidas de este protocolo es la siguiente. Hay que contar con los teléfonos y direcciones de familiares o allegados de la persona o de las personas, médico tratante o instituciones donde las personas son atendidas, así como las líneas de atención que puedan activar las entidades territoriales de salud, buscando priorizar la atención domiciliaria según sea el caso. Es muy importante tener esto en cuenta ya que si no hay familiares o allegados que estén cerca, contar con los teléfonos del médico tratante, de la institución que esté tratando a la persona o las mismas entidades territoriales de salud, que tengamos muy presentes las líneas de atención que ellos tienen ante cualquier caso, cualquier emergencia que se necesite.
A mí me gustaría dejarles aquí a todos nuestros oyentes como un teléfono que es el Centro de Urgencias y Emergencias del Hospital San Juan de Dios. Yo estuve tratando de resolver un caso en nuestra organización, Fundación Fundamor, y encontré un teléfono que parece que atienden por el WhatsApp, el 322-581-6422. Y lo voy a repetir, 322-581-6422. Esta es uno de los, digamos que de los centros de urgencias y emergencias que hay dentro de una ruta de atención. Yo les auguro muchos éxitos, no es tan fácil que contesten, pero tenemos que seguir ese, digamos que ese protocolo y esa ruta que, pues, que en nuestro ejercicio no ha sido pues tan posible que de verdad contesten. Sin embargo, ahí se los dejo. En algún momento nosotros enviamos unos documentos, un derecho de petición. Alguien nos contestó y nos dijo que enviáramos eso, pero pues nos quedamos ahí en ese proceso. Luego Brian nos va a contar otra, digamos que otra línea de prevención en este protocolo.
Bueno, el Gobierno Nacional recalca mucho en el autocuidado, en la prevención, en todo esto, y nos invita a que limitemos las visitas de personas ajenas al domicilio, tanto familiares como comunitarias. Esto a limitar al círculo social que nos rodean ya algunas personas en general y más que todo algunas personas con discapacidad tienen problemas en las defensas. Esto es muy importante, tener mucho cuidado de las personas, de saber con quiénes estamos contando, con quiénes nos rodeamos. Entonces, para tener un mejor control de las personas que llegan a nuestras casas, es mejor si no es muy conocido o si no está dentro del círculo familiar, como evitar esas visitas no necesarias.
Así es un poquito difícil este pedacito, ¿no? Porque finalmente también empieza una pandemia de soledad y mental también. Pero tenemos, sobre todo aquellos que tenemos enfermedades preexistentes que nos ha llevado a tener una discapacidad, pues en este momento nos toca asumir esa situación de estar más solos seguramente.
Pues más solos en el tema de compañía, pero aquí entra un papel muy importante que sobre las TICs y las nuevas tecnologías, que también debería como estar este apoyo, como esta capacitación para que las personas aprendan a manejar y aprendan a tener un buen uso sobre las redes sociales, sobre todos estos mecanismos de información y de comunicación para poder estar en contacto con las personas. Estar solos no significa estar en soledad.
Es cierto, hay que fomentar también esa necesidad de contactarnos con nuestras familias mediante esos apoyos tecnológicos, la telefonía móvil, y de modo que se fortalezcan vínculos y podamos hablar con nuestros familiares o con otros amigos y otras personas. En este momento, pues esa situación no es tan fácil. Nosotros en nuestro país, pues más del 64% de las personas con discapacidad no cuentan con servicios de internet. Y eso hace pues tampoco que la situación sea más difícil aún para las personas con discapacidad.
Y aparte ese otro poco que cuentan con el servicio de internet, es muy limitante que ellos mismos puedan hacer uso de este servicio haciéndolo solo. Necesitan a alguien al lado que les oriente y que les ayude a todos estos cuidados.
Por el poco conocimiento también que pueden tener sobre el manejo de estas herramientas tecnológicas.
Claro, todos y sobre todo nosotros los de una generación que no fuimos de esta tecnología, nos hallamos a veces con la tecnología ahí, pero no sabemos cómo acceder a ella porque la verdad no somos los más fuertes. Esta mañana yo me perdí de ese Consejo Departamental de Discapacidad porque no era capaz de bajar Zoom en un computador.
¡Hombre!
Entonces, pasa, suele suceder y, y, y tenemos pues que volvernos más duchos nosotros también.
Muchas veces esta misma tecnología por tratar de ser incluyente terminas excluyendo a las personas.
Uh-huh, así es, y por eso también es importante tener los contactos, las personas que sepan preguntar. Si usted tiene un amigo que sabe que le puede ayudar, oiga, por favor, ayúdeme, necesito descargar tal aplicación para poderme conectar a tal cosa. Por eso es importante también tener los contactos, ¿no?, de las personas que sepamos que nos pueden ayudar, así sea por vía telefónica, pero que sepamos que nos pueden ayudar. Otra medida muy importante de este protocolo es no realizar traslados a los proveedores de servicios de salud si no es absolutamente necesario. Las autorizaciones de servicios médicos para personas con discapacidad serán un trámite entre las EPS y las IPS sin que sea necesaria la intervención de la persona, y las mismas pueden ser notificadas a través de canales virtuales. Esto basados en el artículo 105 del decreto del 2019. Entonces, es importantísimo que si no es absolutamente necesario, no trasladarnos a los proveedores de servicios de salud para las autorizaciones. Para este tipo de trámites se deben encargar las mismas EPS e IPS de gestionarlo y notificarle a la persona con discapacidad por medio de canales digitales o virtuales.
Mire, por ejemplo, que la atención médica por el teléfono o virtualmente, pues es lo que en este momento están recurriendo esta emergencia nos ha llevado a hacer.
Y están recomendando las mismas EPS que no solicitemos ni siquiera citas presenciales, sino no presenciales.
¿Verdad? Sí, pero también hay dificultades en eso.
Sí, claro, las
Me aterro, por ejemplo, a nosotros en el ejercicio con nuestra hermana aquí, hemos hecho ese ejercicio. Y resulta que yo sí soy crítica y sé que todos estamos aprendiendo y ninguno de nosotros nos ha tocado vivir una situación como esta, pero a uno sí le da mucha tristeza que un médico que no tiene el paciente al frente, solamente tiene el teléfono, no se pare más de 5 minutos para atender las necesidades de su paciente, ¿no? No nos dejan explicar, a veces estamos explicando cuando ya se acabó la cita y no han pasado 5 minutos. Entonces, si personalmente eran de un cuarto de hora usted tiene para descargar sus consultas, que esto se volvió tan mecánico, ahora de verdad por el teléfono es casi imposible que el médico le escuche a uno completamente los requerimientos. Y hay de médicos a médicos, hay médicos que sí han hecho el ejercicio, que sí envían todos los papeles al correo electrónico, mientras que hay otros que se suspenden los tratamientos precisamente porque quedan de enviar papeles y no los envían. Entonces yo creo también que los protocolos tampoco son tan cumplidores y no son tan asertivos y merecen ya en 8 meses que llevamos que se haga una revisión sobre esa atención telefónica a las citas médicas.
Más que cumplidores, es revisar que las personas y que los entes de salud sí estén realmente cumpliendo con la tarea, porque los protocolos pueden estar bien hechos y bien organizados, pero si las entidades de salud y los médicos no cumplen a cabalidad, pues es como lo mismo.
Es que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que realmente se está haciendo, porque esto nos tomó a todos por sorpresa y es muy raro. Yo creo que a nadie se llegó a imaginar que tuviera que tener una cita telefónica. O sea, eso no se nos cabía por la cabeza.
A nadie.
Tener que ir al médico telefónicamente. Y o para los mismos cámara, médicos ¿no? es muy complicado también atender pacientes telefónicamente. Claro. Ni ellos mismos están acostumbrados a esto.
Pero precisamente pienso yo, Brian, y que los médicos también deben ser conscientes y las EPS, de que precisamente es por una emergencia, tenemos que llevar un poquito más de tiempo para aprender. O sea, a mí me parece que no es humano que yo deje a mi paciente sin hablar porque yo tengo que colgar 5 minutos, no puedo dar más de 5 minutos. O sea, también en esta emergencia, si todos no estamos conscientes que debemos ofrecer nuestros servicios a cabalidad porque precisamente estamos en una emergencia y debemos hacerlo más despacio, estamos aprendiendo tanto ellos como nosotros a encontrarnos por esos medios, pues debería ser un poquito más humano también el cuento. Brian, pero pues cuéntenos usted cuál es también la próxima
El próximo punto de las medidas.
Uh-huh.
Es mantener y disponer de los medicamentos para enfermedades crónicas y comorbilidades existentes, acorde con la prescripción médica. Las provisiones de estos atenderá las disposiciones contenidas en los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.
Yo me imagino que aquí es donde los medicamentos deben llegar a la casa de las personas, ¿no? Precisamente para que ellas no tengan que acercarse a las EPS a reclamar medicamentos.
Y aquí sí me quejo yo, porque, por ejemplo, yo quise solicitar unos medicamentos a mi EPS y mi EPS dijo, usted no se encuentra dentro de las excepciones que tiene la droguería en este caso para que le envíen sus medicamentos. Solamente están las mujeres embarazadas, personas con enfermedades graves, pero usted no cuenta.
Aquí lo está diciendo el protocolo. Las enfermedades crónicas y comorbilidades existentes. Sí, hay un desconocimiento un poquito también.
Uh-huh. Hay una falla humana, sí, falla. Sí. Ajá, aparte falla de las miles de fallas que ya tienen las EPS y las IPS,
exactamente,
se le suma otra más, uh-huh, el desconocimiento. Y aparte que nosotros también por el desconocimiento no hacemos válido nuestros derechos.
Sí, señor, en eso sí estamos de acuerdo.
Bueno, otra de las medidas dentro de ese protocolo es que las personas con discapacidad y especialmente aquellas que son mayores de 60 años, pues deben permanecer en espacios libres de humo y de adecuada ventilación. Eso es una medida que depende solamente del individuo y de las personas con discapacidad, de las familias y de los cuidadores, porque
del entorno, del círculo social.
También tenemos que aprender a cuidarnos y a estar en lugares sanos y más en este momento que la situación lo amerita.
Otra medida muy importante para este protocolo es que se deben reactivar las redes de apoyo comunitario para realizar actividades como compras y gestión de citas, entre otras, en caso de requerirse. Y es, volvemos al punto en donde si la persona con discapacidad no cuenta con un familiar o con un allegado muy de confianza, son muy importantes las redes de apoyo comunitario en los barrios, en los entornos donde estén las personas, para poder tener ese apoyo para alguna compra, alguna reclamación de un medicamento, alguna gestión de una cita. Algo importantísimo, que las personas con discapacidad definitivamente no se queden abandonadas.
Y en eso las personas con discapacidad también tenemos que ser, pues armar esos lazos y tratar de ser muy queridas también,
uh-huh,
en nuestra vecindad.
Sí.
Y déjame, Vanessa, yo termino, porque por lo regular y en ese encierro, al menos en mi vecindad, todos los que salíamos siempre tocábamos enseguida de nuestra casa a ver a quién se le ofrecía. Y supe que mis vecinos muy queridos todos, todo el tiempo, hoy todavía me llevan las arepas hasta la puerta de la casa. En ese proceso yo me amañé así, y esas son redes muy bellas que nos facilitan mucho a las personas con discapacidad en la vida. De una vez agradezco aquí por este medio a mis vecinos tan amables que son parte de esa red tan bonita.
Bonito gesto, y lo que decías tú, Amparito, no también ser queridos, porque a veces la misma pandemia y las mismas circunstancias de estar tan solos nos vuelven muy desconfiados, ¿no? Entonces, tampoco no confiar en todo el mundo, pero sí tratar un poco de abrir la puerta si es que de verdad nos quieren ayudar.
Bueno, y otro punto en estos lineamientos es ofrecer a las personas con discapacidad una alimentación saludable que incluya alimentos naturales y frescos como carnes, pescados, queso, leche, frutas y verduras, frutos secos, entre otros, en preparaciones variadas y suficientes.
Tenemos que de verdad saber que en este momento nuestra alimentación también cambia, que nosotros tenemos que estar muy sanos y es muy tiene que ver con eso mucho nuestra dieta. Que no es comer más, sino comer en calidad también. Sí, lástima pues que los alimentos con la pandemia, y no sabemos por qué, porque la verdad es que todo lo que más compramos fue comida, pero podemos decir que lo que menos aporrió esta economía fueron a los vendedores de alimentos, y sin embargo los alimentos tan costosos, todos los días la canasta familiar más costosa. También es muy importante que las personas que están alrededor de las personas con discapacidad pues transmitan calma y serenidad en todo momento, brindando también un trato humanizado y no discriminatorio. Nosotros sabemos que hay, sobre todo las mujeres con discapacidad, dentro de sus casas a veces son abusadas, no solamente del oficio, sino también, lo decíamos en un programa pasado, abusadas en la parte sexual. Todos sentimos mucho miedo, todos. Pero a veces las personas con discapacidad mucho más. A veces las personas con discapacidad cognitiva, que no alcanzamos seguramente a expresarles con palabras nuestra angustia o nuestros movimientos de angustia, también tenemos que aprender a calmarlos y a contagiarlos de optimismo y de saber que en este momento estamos, si vienen un peligro latente, siempre nosotros estamos caminando por el hilo de la vida y de la muerte, ¿no? Eso no es que qué miedo de la muerte, ¿no? Cualquiera y muchas personas han muerto en estos meses de cosas que no son del COVID-19 también, porque la muerte es así. Nosotros también, si bien nos tenemos que cuidar, no tenemos que andar angustiados porque nos vamos a morir. También la muerte, y algún día vamos a hablar de ese tema aquí en La Voz de la Inclusión, es parte de la vida.
Es que lo único que necesitamos para morirnos es estar vivos.
Exacto, eso decía mi mamá. Sí, es un descubrimiento que hizo Brian.
Una introspección.
Sí, muy bien, sí. ¿Quién sigue ahora con ese protocolo?
Yo me voy con el penúltimo punto, ya casi llegando al final de estas medidas para el protocolo. Entonces, lo siguiente que necesitamos hacer es contactar telefónicamente a las secretarías departamentales, distritales o municipales de salud, así como de las EAPB y su prestador primario de las IPS para obtener información de contactos y protocolos de atención de fuentes oficiales. En caso de ser necesario, necesitamos estar actualizados de los protocolos que se tengan en las instituciones oficiales y para eso es bueno tener los números de contacto de las secretarías distritales, departamentales o municipales de salud en caso de que se requiera.
Es muy importante y yo les aconsejo que miren un poquito el internet y las redes. Hay unos teléfonos de la Supervigilancia de Salud en la Gobernación del Quindío que fueron muy efectivos y quiero agradecer de una vez a la funcionaria Cristina Vélez. Isabel Cristina Vélez fue muy asequible la semana pasada que enviamos un derecho de petición para que le hicieran la prueba a dos personas que presuntamente tenían todos los síntomas de COVID-19. En todo ese protocolo que duramos 4 días tratando de que alguien nos contestara, el departamento nos contestó e inmediatamente enviaron a una persona, pues a la Secretaría de Salud, no sé por qué a la EPS que se niegan tanto a hacer ese proceso. Las EPS que son las encargadas, después de que uno cotiza y paga la salud, porque en este momento en el Quindío tan despacioso, para que vayan a hacer una prueba de eso colabora también para que la situación se agrave más y se contagie más la gente. Yo pedí una prueba y llevo 5, 6, 11 días esperando a que vengan 12 días en ese tiempo que pasa pues conmigo y con mi salud y con las personas que entran y salen de los que me cuidan o las personas de la familia. Entonces, en eso sí, la Secretaría de Salud hizo el trabajo de la EPS, fueron ellos mismos los que fueron a tomar la prueba, lo cual agradecemos mucho, pero sí seguimos pensando en qué pasa con ese organismo de control a las EPS para que ellos pues hagan la función que les corresponde en este momento.
Bueno, y hablando de las EPS, en caso de urgencia o solicitudes médicas, se tienen que contactar con la EPS o con la IPS a la cual se encuentran afiliadas las personas. Lo anterior buscando una canalización acorde con los lineamientos para la prestación de servicios establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esto también manejando un poco el distanciamiento social, de salir solo si es estrictamente necesario y tratar de evitar al máximo congestionar los servicios de salud.
Bueno, resulta que dicen que hay un protocolo que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social en caso de urgencia por parte de que las personas cuidadoras o acompañantes tuviesen que ir a un sitio de urgencias. No, supongo que es una atención que si una persona cuidadora tiene que, en caso de urgencia, tiene que desplazarse a un sitio de atención, pues hay un protocolo a seguir. ¿Qué va a pasar con esa persona con discapacidad? Me imagino que habrá una enfermera que dispondrán en las EPS para que cuiden a esa persona con discapacidad. Esto ha sido nuestra voz de la inclusión hoy. Recomendarles a todas las personas con discapacidad cuidarse mucho y recomendarle a todos esos organismos de control que estén pendientes de que estos protocolos de verdad se lleven a cabo por parte de los organismos que participan de esas rutas de atención. Muchas gracias.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol, o no sé, o recepcionista, o elaborador de bolsas plásticas.
En Pa' Todo el Mundo, la historia de una canción.
Bueno, y hoy en la historia de una canción les traigo un poco de salsa del Pacífico, más exactamente de El Charco Nariño, un lugar un poquito alejado de Colombia, pero no por ser alejado deja de ser bello, ni de sorprendernos con magia, ni con estos artistas.
Te di amor y mucho más, te di todo de mí.
La historia de una canción del día de hoy es la canción del artista Yanko Jenner. La canción se llama Ya no me llames más. Después de participar en diferentes orquestas de salsa de Nariño y agrupaciones de folclore del Pacífico, el artista Yanko Jenner presenta su más reciente sencillo titulado Ya no me llames más. El intérprete, compositor y arreglista musical presenta una fusión de salsa moderna y romántica con aires del Pacífico colombiano y un toque urbano, en donde se mezclan los diferentes instrumentos típicos del género bailable como lo son el piano, los bongoes, las congas, los timbales, el bajo, los sintetizadores, los trombones y las trompetas. Un sonido que promete cautivar a todos. En esta oportunidad, Yanko Jenner apuesta a la salsa con su quinto sencillo como solista, grabando hasta el momento otros temas como Pa'l Otro Lado, De Qué Me Sirve, Justicia y No Me Eches al Olvido. Todos del mismo género, pues es un ritmo que representa esa personalidad romántica que lo caracteriza. Nacido en el Charco Nariño, hace 35 años pasó toda su adolescencia en Armenia. Siempre sintió gran pasión por la música. Su padre era guitarrista empírico, al igual que su madre, quien cantaba en la iglesia del pueblo donde Yanko aprendió a tocar la guitarra a los 10 años de edad. Sus primeros pinos musicales fueron en grupos de salsa de su región, como el grupo Bahía, la orquesta La Fuga y la orquesta La 70. Actualmente el artista está terminando su primer álbum con 10 sencillos, lanzando el primero de 3 temas que tienen preparados para este 2020. Para todos nuestros oyentes de Pa' Todo el Mundo, les presento la canción Ya no me llames más, de nuestro artista Yanko Jenner.
Todo de mí, te di amor y mucho más, te di todo de mí. Yo nada te pedí, quería solo que me amaras, pero no recibía ni siquiera una llamada. Lo bueno que no se cultiva algún día se acaba, y ahora que tú quieres, yo ya no quiero más nada. Nada te pedí, quería solo que me amaras, pero no.
se cultiva algún día se acaba. Y ahora que tú quieres, yo ya no quiero más nada. Ya no me llames más, de ti ya no quiero saber. Ya no me busques más, entiende que ya te olvidé. Ya no me llames más, dime y déjame vivir. Lo pasado es pasado, sea bueno o malo, seguiré sin ti. Ya no me llames más, de ti ya no quiero saber. Pasado es pasado, sea bueno o malo, seguiré sin ti. De nuevo, Yanko Anel, Chiqui, viste, viste, viste. Dime qué quieres ahora, porque no lo entiendo. Es demasiado tarde para tu arrepentimiento. Siempre te aprovechaste porque te quería y nunca valoraste lo que yo sentía. Yo nada te pedí, quería solo que me amaras, pero no recibía ni siquiera una llamada. Bueno que no se cultiva, algún día se acaba. Y ahora que tú quieres, yo ya no quiero más nada. Ya no me llames más, de ti ya no quiero saber. Ya no me busques más, entiende que ya te olvidé. Ya no me llames más, viva y déjame vivir. Lo pasado es pasado, sea bueno o malo, seguiré sin.
Esto es lo que le piden las personas con discapacidad visual al resto de la gente. Como cuenta Jorge en la siguiente historia, hay que ver todo lo que son capaces de hacer.
Y una vez, incluso después de haber terminado de estudiar mecánica en el SENA, había un señor varado y, ay, pero no sé qué, no quiero ensuciarme las manos y no tengo quien me cambie una llanta. Le muestro a ver. Me dice, ¿cómo se le ocurre que usted se acaba de cambiar una llanta? Le dije, bueno, hagamos una cosa, si yo no se la cambio, le doy 5,000 pesos, pero si yo se la cambio, me da 10,000. Dijo, va para esa. Le dije, listo. Y yo cambié esa llanta en menos de un minuto. Dijo, mano, pero no tengo sino 4,000. Le dije, no, señor, usted como varón, como persona, debe aceptar los retos. Usted creía que yo no era capaz, ¿cierto? Dijo, sí, mano, de verdad. Dijo, bueno, entonces, proceda, mano, porque los negocios son negocios.
En Pa' Todo el Mundo, hechos curiosos del Bicentenario.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en donde yo les cuento sobre algún hecho o dato curioso de nuestra independencia. Hoy quiero hablarles de Pepita Machado. Josefina Machado Madris fue una joven caraqueña nacida a finales del siglo XVIII y perteneciente a una de las familias más ilustres de la capital venezolana. Esta dama jamás estuvo en suelo colombiano, y tampoco su nombre es familiar para la gran mayoría de los colombianos. Sin embargo, fue una de las mujeres más influyentes y queridas en la vida del Libertador. Todo comenzó con un baile de gala el 4 de agosto de 1813, dado en honor a Bolívar, tras el triunfo de la campaña Admirable. Él era un hombre de escasos 30 años y ella una joven 10 años menor. La relación duró por casi 7 años, no obstante, fue más de carácter epistolar que de carácter físico. Sin embargo, Pepita Machado fue el polo a tierra y consejera del Libertador durante este periodo de tiempo, ya que estos fueron los años más oscuros para el Libertador por las constantes derrotas militares y políticas que sufrió. Por un año, Josefina estuvo encargada del bienestar de su amante, así como de la mensajería de este. Pero en julio de 1814, con la Reconquista Española pisando los talones, los amantes se ven obligados al exilio, pero con diferentes destinos. Pepita huye a la isla de San Tomé y Bolívar a Cartagena para después terminar en Jamaica. Un tiempo después, el 31 de marzo de 1816, ambos se reencuentran. Sin embargo, tal hecho le valió a Bolívar una derrota más durante la conocida Expedición de los Cayos. Tras dicho fracaso, la señorita Pepa, como la llamaba cariñosamente Bolívar, vuelve a San Tomé para proteger su vida, y no es hasta 1818 que los amantes vuelven a encontrarse en Angosturas, en suelo venezolano, a instancias de Bolívar, ya que tenía noticias de que la mujer tenía muchísimos pretendientes y estaba a punto de casarse. Poco después, Bolívar parte a los llanos para dar comienzo a la campaña libertadora de 1819. Tras el triunfo de la batalla de Boyacá y por cuestiones de salud, la señorita Pepa comienza una nueva travesía hacia Bogotá. Lastimosamente, la enfermedad que padecía, tuberculosis, no la deja avanzar mucho en el viaje y muere en la población de Achaguas entre la Navidad de 1819 y el Año Nuevo de 1820. Con este hecho, el Libertador confirma que su mayor enemigo no es España, sino la tuberculosis, ya que su madre y otros seres queridos, incluido él, murieron a causa de esta enfermedad. Espero que hayan disfrutado esto y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por escucharme y por escuchar un poco de la historia de nuestra independencia.
En Pa' Todo el Mundo, la noticia es usted.
Esta es la historia de Felipe, un hombre con mentalidad luchadora y ganadora, que ha superado paradigmas sociales y ha demostrado a la ciencia médica que el cerebro evoluciona de manera diferente y que con el apoyo incansable de la familia se pueden alcanzar metas inimaginables. Andrés Felipe Gutiérrez Manrique, Pipe, de 30 años de edad, natural de Armenia, Quindío, es un joven con discapacidad cognitiva, una enfermedad huérfana llamada síndrome de emigración neuronal, que afecta el desarrollo normal del cerebro y adicionalmente tiene hemiparesia izquierda, dificultad motriz del lado izquierdo del cuerpo. Su familia está conformada por María Eugenia, su madre. Esa señora es psicóloga de profesión, quien sintió la necesidad de conocer más acerca de la discapacidad de su hijo. Felipe ha sido su compañía, un gran apoyo para ella, la consiente y siempre tiene una sonrisa y una mirada que la derrite de amor. Doña Cristina Vargas, su abuela, juega un papel fundamental en la vida de Felipe, porque permanece más tiempo con él. Fue maestra de preescolar toda la vida. De niño hizo 4 preescolares con ella y siempre se graduaba. No fue posible que avanzara en sus estudios. Ya jubilada, sigue siendo su maestra y los logros son enormes. Ha desarrollado un lenguaje no verbal para comunicarse con su familia y con su novia, Lina, de 24 años de edad, a quien ama profundamente, utilizando su celular y el internet para tal fin con una habilidad sorprendente. Ha sido campeón de natación y atletismo. Casi 50 medallas ganadas en competencias nacionales de niños especiales. Nada en todos los estilos, pecho, mariposa y libre. Baila y danza. Juega Xbox, toca la tambora, hace manualidades y se impone retos. Es un joven prodigio por estar haciendo tantas cosas y tener tantas capacidades. Sabe de tecnología y nadie le ha enseñado. Resuelve los problemas de toda la familia, hasta arregla el televisor. La tenacidad de Felipe, la perseverancia de su familia, la permanencia en buscar ayuda médica y las terapias rehabilitadoras han hecho de él un ser extraordinario, lleno de ternura y amor. Doña Amparo, ¿quiere comentar algo sobre Felipe? Usted,
bueno, pues conoce el tema. Felipe es una persona sorprendente y, como usted lo decía, es un ganador, es un luchador. En este momento, Felipe tiene interrumpidas sus terapias y su asistencia médica porque la EPS que lo atiende no cumple con lo que le corresponde y con la atención que le corresponde. Por eso su mamá, María Eugenia, ha tratado de que cambiarle la EPS, pero apenas ven que Felipe tiene una discapacidad, le niegan el acceso a otra EPS. Entonces, pues nosotros en nuestro programa Para Todo el Mundo sí llamamos la atención en todos estos hechos que tenemos también nosotros desde nuestra organización, que es ser vigilantes de esa atención a las personas con discapacidad. Cuando las personas con discapacidad interrumpimos nuestras medicinas y nuestras terapias, nos devolvemos mucho tiempo atrás y no, nadie se imagina todo el proceso, cómo es de lento el rehabilitador y todo el trabajo que hay alrededor de la misma persona y de las familias para uno llegar a una cumbre. Y de las mismas EPS que asisten en un momento dado, pero cuando ellas interrumpen ese proceso, no es que se detenga, no, se devuelve el proceso. Entonces, hacemos un llamado y volvemos y llamamos a esos medios de control de nuestro departamento del Quindío en salud, para que esto es un proceso que tiene que ver con la convención y con la ley 1346 de la atención en salud a las personas con discapacidad. Y el proceso de rehabilitación que se debe garantizar a la población con discapacidad. Entonces, pues uno se queda ahí como en stand-by, porque a las EPS nunca se les olvida la cobranza o de suspender la atención si no se ha pagado la mensualidad que tenemos que pagar todos los usuarios. Ellos suspenden. Entonces, también cuando esas EPS suspenden, porque esa plática no se la devuelven a los usuarios también, ¿cierto? Si la EPS no cumple con lo que tiene que cumplir en un mes, pues entonces reembólsele a uno lo que la EPS no le sirvió. ¿Y cómo es esa sanción? O sea, uno en este país sí se queda muy conmovido de ver que hay mucha más, digamos, que cobertura en el momento de la salud, pero muy triste a ver que esa cobertura también está llena de muchas falencias, y en las personas con discapacidad, pues nos devuelve todos los procesos.
Felicitar a esa familia porque se han preocupado por el niño. Eso es un caso en
no,
un millón.
No, él no es un niño, Diego, él es un joven ya de 30
años.
Sí,
es un joven.
Es un joven de 30 años, y el hecho que tenga una discapacidad cognitiva no le da pues el estatus de niño. En ese rescate tenemos nosotros que trabajamos tanto ese proceso pues también de la dignidad del otro, tenemos que evaluar también ese proteccionismo que a veces las mismas familias piensan que los niños, que las personas con discapacidad nos quedamos niños para toda la vida. Ese proceso, Diego, hay mucha razón en eso. Usted hace una es un proceso rehabilitador que es más de la familia, ¿no? La abuela es profesora y se ha quedado todo el tiempo haciendo ese proceso de educación en los niños. Muy interesante la vida.
No, y es un caso, es un caso muy, muy, muy raro, ¿no? Hay, por ejemplo, dicen que es una en un millón, un caso en un millón. Entonces, hay que felicitar a la familia porque no conocía, no conocían del caso. La mamá, pues, tuvo a Felipe a muy temprana edad. Y pues ese ha sido un proceso, ¿no? Un proceso.
Un reto.
Un reto.
Un reto, sí, de todos en la familia. Además que se considera una de las enfermedades, una enfermedad rara, ¿no? O sea, el producto de la… y hay que aquí aclarar una cosa, y es que la discapacidad es una cosa y la enfermedad es otra. Lo que tiene Felipe es una enfermedad neuronal que de nacimiento, ¿cierto? Uh-huh. Y como fruto, digamos que como consecuencia de esa enfermedad, tiene una discapacidad cognitiva y física, una doble discapacidad. Eso es lo que pasa con Felipe, pero es un reto muy bonito, es una cosa espectacular ver cómo ese proceso rehabilitador ha sido pues tan humano y tan cargado también de la voluntad de la familia.
No, y un llamado de atención también a los médicos, porque muchos de ellos… muy buenos profesionales, pero confunde, ¿no? Y un médico le dijo a la mamá que él iba a quedar como un vegetal. Entonces eso es como darle un baldado de agua a una persona, ¿no? Entonces ya el médico de Bogotá dio con el síndrome y pues lo pudieron tratar, ¿no?
Sí, es un caso muy interesante, Dieguito. Muchas gracias por traernos. Y en la noticia es usted a Felipe, que es un joven prodigio, es cierto.
Con mucho gusto, doña Amparo.
En Pa' Todo el Mundo, cultura para todos.
Un placer, como siempre, acompañarlos en Pa' Todo el Mundo. Y nos vamos con Cultura para Todos. Hoy tenemos dos noticias muy cortitas, pero muy relevantes también para… el municipio de Armenia. La primera es: los jóvenes de Armenia podrán participar en el Festival Juvenil Filminuto de la organización, se llama Filminuto Ideas para la Paz, de la organización ACJ-IMCA. El organismo juvenil de voluntarios ACJ-IMCA de la ciudad de Armenia, Quindío, realizará el Festival Juvenil de Cine Filminuto, Ideas para la Paz, un proceso de formación dirigido a jóvenes entre 14 y 28 años de edad que residan en la ciudad de Armenia y estén interesados en adquirir conocimientos sobre realización audiovisual con dispositivos móviles específicamente. El proyecto es apoyado por la Alcaldía de Armenia y por Corpo Cultura. En el marco del Programa de Concertación Municipal 2020 y a través de él, los jóvenes podrán participar en tres jornadas formativas dirigidas por dos realizadores audiovisuales que los orientarán en el proceso creativo y de materialización de producto audiovisual. Los jóvenes interesados se podrán inscribir hasta el 30 de octubre. Hay un enlace, un formulario de Google, pueden buscar igual por internet el Festival Juvenil Filminuto Ideas para la Paz y van a encontrar el formulario para que se puedan inscribir. Y nos vamos con otra noticia muy importante también. El conocido libro La Culpa es de la Vaca, libro de dos quindianos, va a ser traducido al ruso. Imagínense. Una reconocida editorial de Rusia, llamada Biblios, publicará en su edición electrónica el libro de los dos quindianos La Culpa es de la Vaca. Este libro lo escribieron Jaime Lopera y Marta Inés Bernal. El traductor, un oficial de la Marina llamado Sergei Snarsky, que domina el idioma español, dio a conocer esta noticia al momento de firmar el contrato con la editorial Moscovita, que lo editará en papel posteriormente. Snarsky
es el actualidad oficial de la Marina del Mercante de Rusia. Y él es un estudioso del idioma español y le encantan las canciones de Shakira. Señaló que la clase de historias de este libro son poco conocidas en su país y quiere presentarlas incluso para su familia. Las regalías de esto van para una fundación educativa que está organizando en Kaliningrado, cerca al mar Báltico. Fue entrevistada la señora Marta Inés Bernal, coautora de este famoso libro. Confesó ella que nunca se hubiera imaginado la trascendencia en tan lejano país de estos textos, que además se pueden adquirir en Amazon, en inglés y en francés desde hace ya 3 años. Entonces, hay que estar muy atentos. La portada de este libro es de una diseñadora también de Armenia, llamada Paula Guerrero. Muy interesante para que los rusos puedan leer este gran libro, La culpa es de la vaca, muy famoso por cierto.
Bueno, y eso fue todo por hoy en nuestro programa Para Todo el Mundo. Esperamos hayan disfrutado la compañía de nosotros, del equipo de trabajo de Doña Amparo, Vanessa, Diego, de Nelson, de nuestro historiador en Bogotá, Fabián Mauricio. Muchísimas gracias para todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, y en Twitter como @ Fundación Fundamor.
Para Todo el Mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá. Pues tú y yo. Para Todo el Mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.